Hoy, Félix, 5 asilados cumplen un año dentro de la Embajada de Argentina en Caracas. Los 5 opositores que escapan estando dentro de esa embajada de la detención y del horror del régimen de Nicolás Maduro. Un año. Magali, gracias por estar con nosotros en la W. Buenos días.
Cariño y afecto para ustedes desde acá, desde Caracas, en la Embajada de Argentina, territorio argentino protegido por la bandera de Brasil desde hace un año.
Magali, la última vez que pudimos tener noticias de ustedes o que se habló mucho de ustedes que están allí en esa embajada, pues estábamos con el corte de energía, con el corte de agua, con la imposibilidad de que les llevaran medicamentos, en fin, todas las dificultades. Hoy, ¿cómo están? ¿Cuál es la situación hoy dentro de la embajada?
Bueno, bastante peor, Juan Pablo, bastante peor, porque esto lo que ha sido es una progresiva, cierre, conculcación de básicamente los servicios básicos que están establecidos en los derechos humanos, que es acceso a la electricidad. Nosotros estamos cumpliendo hoy 117 días sin servicio eléctrico, o sea, se llevaron los fusibles, el régimen dio la orden a Maduro y el entorno de su, como dicen ahorita que estaban conversando, los instrumentos de represión que usan, que son una cantidad de organismos como el DAET, el SEBIN, la CPNB, que son los que rodean esta embajada, pues reciben órdenes directas de Maduro y de Cancillería y de Diosdado y de todo ese entorno para simplemente violar completamente la norma y los acuerdos internacionales, y nos quitaron los fusibles hace 117 días y hemos estado pues sobreviviendo con una pequeña planta que murió hace ya bastantes días. Pasamos ya 2 semanas sin planta, entró una nueva bajo absoluto control de la policía, quedó mal instalada. Cuando logramos prenderla, que los habían ya sacado a todos los técnicos un cortocircuito en la mitad de la casa, quemó la nevera. Y bueno, y así estamos ahora sin planta, porque la planta está en garantía, la planta nueva que trajeron, pero no dejan entrar el técnico a revisarla. Y así es todo asfixia y ahogo de los mínimos de supervivencia para generar una desesperación, y obviamente la búsqueda es que nosotros terminemos entregándonos al régimen, reconociendo delitos que jamás hemos cometido ni cometeremos nunca, porque lo único que somos es ciudadanos involucrados en la política, y hacer política no es un delito.
Magali, ustedes han señalado ya desde hace un tiempo que se sienten solos y abandonados por el cuerpo diplomático que está acreditado en el país. ¿A qué le deben ustedes el silencio de parte de otras embajadas que hacen vida en Caracas?
Sí, gracias, Gabriela, por tu pregunta, y creo que es muy importante precisamente para entender lo que está pasando en Venezuela. A mí me gusta referirme a esta situación como que lo que nosotros vivimos en esta casa que es grande, siendo una embajada, en una parte privilegiada de la ciudad, es lo mismo que vive cualquier en cualquier rincón del país. Es decir, ¿por qué? Porque aquí estamos haciendo visible lo que es el no tener derechos. Y lo mismo pasa con el cuerpo diplomático. Es decir, aquí estamos viendo cómo cuando les da la gana vinieron y te quitaron. Era la cuarta vez que venían y nos quitaban los fusibles, con las veces anteriores los repusieron. Cuando nos quitaron la última vez los fusibles, el día 23 de noviembre, que fue el tercer asedio, también nos restringieron el acceso a agua cuando les da la gana 3 minutos. O sea, viene una cisterna y solamente descarga 3 minutos. 2.000 litros de 10.000 litros porque sí, es una orden. Y solamente cada 12, 15 días. Y aquí no llega el agua directa. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, pero ¿cómo es posible que un entorno que está protegido por todos los convenios internacionales? O sea, cuando un cuerpo diplomático entra a territorio venezolano, está en el marco de la protección de la Convención de Viena, la Convención de Caracas, la Convención de La Habana. ¿Eso qué custodia, qué protege? El espacio diplomático, los empleados, obviamente el cuerpo diplomático de ese país y cualquier figura, como es el caso de los asilados que estén allá adentro. Aquí se han violado completamente todos los acuerdos que están en esa firma que contempla desde hace muchos años esa convención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes un silencio de los cuerpos diplomáticos que hacen vida en el territorio, porque también están bajo una figura de amenaza constante. Entonces, nuestro reclamo es que si esos cuerpos diplomáticos que están acá en representación de sus países, caso Colombia particularmente, por eso es muy importante hacer referencia a esto con ustedes, tanto el presidente Petro como su ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, están conscientes de lo que aquí pasa, porque tienen que hacerse responsables también de esta situación. Porque en la medida que los cuerpos diplomáticos que hacen vida en territorio venezolano no hagan respetar esos acuerdos, entonces, ¿de qué se trata? Entonces, la pregunta que nosotros hacemos es que también igual que nosotros y que los presos son rehenes en esta situación. O sea, ¿qué hacen cuando preguntan a Cancillería qué está pasando en la embajada? ¿Les dicen que hagan silencio para que no los expulsen? Esas preguntas tenemos que hacérnoslas, todos, pero sobre todo las naciones democráticas, porque tú no puedes hablar del respeto a los derechos humanos cuando en tu cara se están violando completamente lo que significa un acuerdo firmado y el que además te protege a ti también, porque lo que pasa aquí te puede pasar a ti también. Entonces, si tú haces silencio, entonces tienes que reconocer que esos acuerdos y esos convenios internacionales ya no existen, no son válidos porque no están siendo respetados.
Sí, no, es una situación que es impresionante. Le quiero preguntar, como usted decía, es la embajada de Argentina, pero como no hay relaciones, quedó bajo, de alguna manera, por la protección de Brasil. Pero, ¿tienen ustedes algún contacto con Argentina y Brasil?
Bueno, por supuesto, con Argentina constantemente, porque ¿qué pasó? En un momento determinado, el 7 de septiembre, se dio una presión brutal para que salieran de Venezuela, para que Edmundo González Urrutia, siendo presidente electo, saliera del territorio. Eso pasó por una amenaza real y horrible a esta embajada, hombres armados, francotiradores, expropiaciones de las casas laterales, o sea, una cosa terrible fue esto. Edmundo sale del territorio y inmediatamente empieza, obviamente, la pelea con Argentina. Los expulsan del territorio. El día primero de agosto expulsan, le dieron 72 horas al cuerpo diplomático argentino que hacía vida desde hace muchos años, no solamente en esta casa, sino en Venezuela. Son expulsados. Gracias a que se hizo una gestión, Brasil acepta la protección de esta embajada. Pone la bandera, pero ¿qué pasa? Una vez que sacan Edmundo, entonces decide el régimen quitarle la protección a Brasil también. Pero Brasil en ese momento, y cosa que agradeceremos siempre, insiste que ellos van a mantener la protección hasta que no se consiga un país que haga, digamos, de protección de nosotros aquí en este territorio. Entonces ahora, tanto esta propiedad como nosotros estamos bajo la protección del gobierno de Itamaraty. Esa es la realidad hasta este momento.
Ahora bien, en esa misma línea, Magali, ¿ustedes están conformes también con los esfuerzos que ha hecho la Embajada de Brasil, teniendo en cuenta que precisamente son ellos los que tienen la protección de la embajada? Y lo digo o lo pregunto por el tema de que Brasil tiene buenas relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.
Totalmente, Gabriela, y creo que la pregunta es muy válida porque precisamente aquí no obviamente no importa que tú seas amigo o no amigo, tengas buenas o malas relaciones. Al final se trata del respeto del derecho internacional que asiste a los países que están dentro del territorio venezolano. Entonces la respuesta es no. Nosotros obviamente entendemos que están haciendo todas las gestiones posibles, pero en el momento que el cuerpo diplomático en pleno no pone una raya y exige que aquí de inmediato se solvente esta situación, ¿de qué manera? Nosotros entramos aquí el 20 de marzo del año 2024. El día 28 ya teníamos en nuestras manos el asilo entregado por Argentina. Lo que ha debido pasar es a los pocos días que se nos entregara el salvoconducto para salir seguros del territorio venezolano. Eso pasó y cuando ya estábamos a punto, de hecho se habían comprado hasta los pasajes para salir nosotros de territorio acordado, alguien dio la orden superior de que eso se caía. Y desde aquel momento eso no se ha vuelto a poner en la mesa. Entonces lo que nosotros sí pensamos es que no solamente Brasil tiene que ser el cuerpo diplomático en pleno, en que realmente establezca las líneas rojas y le dé un golpe a la mesa para que esto pare. Porque al final, como digo yo, si a nosotros nos quiebran, o sea, nos terminan de matar de hambre, o sea, yo quiero hacer la referencia, nosotros éramos 6. Hay una de las personas que estaba con nosotros aquí de la desesperación, de la ausencia de los vínculos familiares, terminó saliendo y pasando por fiscalía. Fernando lamentablemente murió a los 2 meses de estar afuera por una enfermedad en el corazón.
Sí, Es que en realidad es sorprendente, sorprendente todo. Pero mire, Magali, yo solamente quiero hacer una pregunta. Ah, se nos fue. Entró la llamada, Yoreli.
Lo que nos pasa siempre.
Sí.
Sí, se cayó.
Es que sabe qué recuerdo yo, y sería bueno también mirar ese posible contraste. Ah, Magali, ¿está otra vez con nosotros?
Sí, aquí estoy.
Sí. Sí, mire, es que yo quiero saber si tal vez podemos hacer un contraste. Si mal no recuerdo, fue a comienzos del año pasado, tal vez en abril, tal vez en marzo, o tal vez fue el año anterior, es que no lo sé, que hubo una irrupción de la policía del Ecuador a la Embajada de México para arrestar al vicepresidente o exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, que había pedido asilo político en esa embajada. Y en ese momento, pues muchos países del mundo alzaron la voz porque en Ecuador se había violado el derecho de asilo. ¿Usted recuerda si en Venezuela hubo reacción a esa acción por parte de la policía de Ecuador?
Bueno, yo recuerdo que por supuesto que sí, absolutamente, y eso es lo que tiene que pasar. Porque, o sea, no, tú no puedes adaptar las firmas de los convenios internacionales a tu antojo. Mira, les voy a narrar esto porque para mí ha sido muy impactante. Todo esto comenzó el 20 de marzo y bueno, y ese día se llevaron secuestrados a dos personas muy cercanas de nuestra organización, Henry Alviares y Dinora Hernández. Y ese día todo pasó muy rápido. Salió Tarek William Saab dando una declaración de que habían capturado a dos terroristas. Y además empezó a nombrarnos a nosotros uno a uno y fue cuando empezó este caos, obviamente, no solamente en lo personal, en lo familiar, fue muy duro todo esto. Y tuve la oportunidad de hoy, por un video que lanzaron, de ver las imágenes de Tarek llamándonos que no vengan a llorar con los derechos humanos. Miren, esto es una cosa de verdad que cuando uno los ve, uno dice qué descaro, porque al final tú no puedes estar adaptando lo que es el derecho y el Estado de Derecho a tu antojo. O sea, tú no puedes salir hoy a decir pobres migrantes venezolanos cuando tú dentro del territorio venezolano le niegas el acceso. Perkin Rocha tiene más de 120 días secuestrado sin una llamada a su familia en el helicoide, igual que Freddy Superlano, igual que Viallo Pilieri, que Jesús Armas, que Luis Tarbay. Entonces es tan descarado todo, pero al final un régimen puede hacer esto porque simplemente se cree que está por encima del bien y del mal, porque usa los órganos de seguridad para simplemente, bajo sus órdenes, violar completamente los derechos de cualquier ciudadano. Pero lo que no puede pasar, y eso es lo que es inconcebible, es que aquí no se le dé un golpe a la mesa de parte de los países democráticos, porque entonces están convalidando una violación completa de los acuerdos internacionales. Y eso es lo que está pasando en esta embajada, porque sí es incumbencia no solamente de Argentina y de Brasil, es de Colombia, es de México, es de Chile, es de Argentina, perdón, es de Francia, es de Alemania, es de todos los países que tienen cuerpos diplomáticos establecidos en Venezuela. Porque en el momento que están en este territorio, ellos son parte de la custodia de que aquí no le pase nada. Nosotros estamos solos en esta embajada desde el 11 de diciembre, porque todos los empleados fueron amedrentados, todos los empleados fueron amenazados y se fueron. Y después terminaron yendo a buscar a uno de los choferes y se lo llevaron secuestrado y todavía está desaparecido sin que su familia lo pueda ver. Así de grave es esta situación.
Magali, ojalá pronto su voz sea escuchada y ojalá pronto ustedes puedan salir de esta embajada que así les garantice un mínimo de libertad, no deja de ser una suerte de prisión dentro de Venezuela. Muchas gracias por estar con nosotros.
Absolutamente, gracias a ustedes, a la audiencia de W y bueno, a los dos, Juan Pablo y Gabriela, gracias por llamar. Un abrazo.